Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Un placer, como siempre, empujar las puertas de las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros, y esto no está grabado, está en vivo y en directo, para poneros al día y pensar un poco ya, y hablamos la semana pasada, creo, en un principio, para empezar a orientarnos un poco de alguna alternativa que podamos tener para esta próxima fiesta que se nos avecina, que prácticamente estamos ya, diríamos, en puertas de Rosh Hashaná. Uh-huh. Y eso es un poco la historieta, aunque sean recetas sencillas, pero que bueno, que tienen su valor histórico y tradicional, ¿eh?
Por supuesto.
Y si te parece bien, antes de empezar con la primera receta, vamos a dar la pausa para que la gente se pueda preparar con sus bolígrafos y sus cuadernillos para que tomen nota. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo. Les damos unos segunditos y volvemos enseguida. ¿Cuál va a ser la primera receta que nos enseñes?
Bueno, fijaos bien, pues puede ser chocante, porque mucha gente, ay, ¿y vamos a empezar con una ensalada? Bueno, formaría parte por uno de los platos. Hay gente que le gusta poner en Rosh Hashaná diferentes platos y servir a modo de buffet.
Sí.
No forzosamente tiene que ser un menú. E incluso para familias que son numerosas, es más práctico preparar los platos diferentes y luego la gente va cogiendo en orden a sus costumbres.
Uh-huh.
Y esta ensalada es una ensalada de alubias.
¡Uy, qué rica!
Y una ensalada de alubias que, curiosamente, ¿qué tiene que ver con Rosh Hashaná? Pues precisamente porque la voy a citarla. Por eso, porque las comunidades de la parte de Egipto, evidentemente judías, era costumbre utilizar esta alubia de careta. ¿Sabéis que es, no sé si la conocéis, la alubia de careta? Me vais a perdonar que es algún pequeño inciso botánico.
Claro.
La estructura de la alubia es como un riñón, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues la parte de la hendidura, donde está localizado lo que es la radícula y el micrópilo, es que tiene unos dibujitos, un circular de color negro, y uh-huh, que la configura como si fuese una careta.
Sí.
Y es muy típica en algunas comunidades judías. Pues que evidentemente no la podemos localizar, pues cualquier alubia que tengáis a mano pues nos puede servir perfectamente. Más o menos, ¿qué cantidad? Unos 400 gramos. Evidentemente, hablamos de alubia seca, no fresca. Sí. Evidentemente, el protocolo sería diferente. Al hablar de alubia seca, necesitamos ponerla en remojo por lo menos toda la noche. Y a partir del día siguiente la podemos cocer, evidentemente, en agua, con una pizca de sal. Las alubias cubiertas con un dedo por encima de agua, evidentemente potable y que no tengan nada de cloro, si es posible.
Uh-huh.
Aguas de afuente o agua de pozo son extraordinarias. Puedes acompañar con dos dientes de ajo y, ¿por qué no?, por supuesto, una hojita de laurel y procedemos a cocer las alubias hasta que estén tiernas. Transcurrido este tiempo, quitamos las alubias del fuego y las dejamos enfriar. Y esta alubia, evidentemente, una vez cocida, ¿qué necesitamos? Fijaos bien, es la parte, diríamos, del aliño.
Sí.
Necesitaríamos el zumo de un limón o de una lima, por ejemplo, puede ser perfectamente reemplazable. Más o menos una cebolla de estas de Florencia, estas cebollas de moradas,
uh-huh,
que son un poco picantitas, son interesantes, puede ser perfectamente ideal, como puede ser en lugar de una cebolla morada, una cebolla blanca,
sí,
cortadita finamente. Opcionalmente, a mí me encanta poner dos tomates maduros, solamente la pulpa. Y esto os pido un poco de dedicación, quitando las semillitas, mm, y la piel, y la pulpa cortadita en los mismos dados o el mismo tamaño que la cebolla. Aparte de esta cebolla y de este tomate, necesitaremos dos cucharadas o tres cucharaditas de perejil, también cortadito finamente.
Mm-hmm.
Una pizquita de comino, me encanta.
Sí.
También, opcionalmente, me encanta poner un pimiento verde, ¿eh?
Uh-huh.
También cortadito, pequeñito, aladitos. No puede faltar el aceite de oliva virgen para aliñar el conjunto de la ensalada. Y una pizca de sal y pimienta. Y por ser Rosh Hashaná, y aunque puede ser un contraste bastante sorprendente, me encanta añadir un puñadito, evidentemente, de granos de granada.
Ay, te lo iba a decir, pero no quiero meter la pata. Me iba a adelantar. Granos de Granada, qué bonitos y qué ricos.
Es una ensalada con un colorido y, bueno, espectacular, espectacular. Evidentemente, en las comunidades de Egipcia no ponían ni el pimiento ni el tomate, simplemente aliñaban las alubias de careta con la cebolla, el perejil, por supuesto el comino, el aceite de oliva y la sal de pimienta. Uh-huh. Pero son destellos extraordinarios.
Muy bien.
Y sin perder el conducto de la Granada, vamos al plato principal, que en el fondo no es un plato principal, es una de las salsas más carismáticas que tenemos en el Mediterráneo. Me vais a perdonar que haga un poco de historia. Si quieres, continuamos o hacemos una pausa.
Hacemos una pausa y antes de la pausa te pregunto algo muy breve. ¿Qué tipo de alubia nos recomiendas? ¿Blanca, pinta, frijoles?
Es que hay tantas variedades.
Da igual, ¿no?
Tantas variedades.
Sí.
A mí las alubias blancas para Navidad me encantan. Digo Navidad, en este caso sería para los cristianos.
Sí.
Para Rosh Hashaná, por supuesto. Aunque evidentemente hay variedades, por ejemplo, en América, que aquí no las disponemos y son variedades locales.
Uh-huh.
¿Eh? Ahora, en esta época del año, es decir, en esta época del año, encontraréis alubias secas prácticamente, no digo a decenas, pero casi casi a decenas.
Muy bien.
¿Eh? Y podéis elegir luego la que más os convenga.
Ok. Bueno, pues dicho esto, esta recomendación de Pinjas Ben Abraham, hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida con esa segunda receta para Rosh Hashanah. Cuéntanos, Pinjas.
A ver, no podemos olvidar, hemos citado la Granada y sí. Sabéis que el simbolismo de la Granada en el mundo del judaísmo es yo creo que es elemental, diría básico, fundamental, nos encanta además un fruto extraordinario. Representa fertilidad, representa los 613 preceptos que tenía que cumplir el judío en tiempo de antaño, digamos, uh-huh. Y que evidentemente hoy en día pues eso pues está pasado un poco, ya ha pasado tiempo, ¿eh? Pero por lo menos en época de la existencia del templo, pues sí que estaba muy presente esta fruta.
Sí.
Porque además es una fruta tremendamente, yo creo que de las más respetadas y más admiradas en el Mediterráneo. Si me permitís, pego un saltillo rápido y dejo un poco el mundo judaísmo. Y en la Edad Media, por ejemplo, los tratados de culinarios que podemos encontrar, no solamente españoles e italianos,
uh-huh.
citan la granada, y concretamente citan una especie de salsa de granada que tiene una similitud extraordinaria con este concentrado de granada que en las comunidades judías de Siria y de Irán y de Irak, que por supuesto ya, así como está actualmente, han desaparecido o han salido de estos lugares,
sí.
Pero mantienen las tradiciones, que para eso yo siempre he dicho que no tenemos que perder las tradiciones, porque no nos pueden sacar de un habitáculo o de un lugar en concreto. Pero cuando nos vamos, nos llevamos todo nuestro patrimonio.
Sí.
Y gracias al trabajo de nuestras abuelitas y que han sido recordando y apuntando estas recetas, hoy en día podremos disfrutar de ellas. Dicho este preámbulo, este concentrado de granada prácticamente es idénticamente a estas hipotéticas salsas de granada que en los tratados, como he dicho anteriormente, culinarios de la península ibérica, por supuesto, y evidentemente de Italia, donde tenemos más información, están prácticamente presentes.
Uh-huh.
Y son idénticos al nuestro. Pero hay un detalle importante que hoy en día quizá tendremos dificultades. Y es que este concentrado de granada que estamos citando está elaborado con granadas agrias.
Uh-huh.
Es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, la cantidad de azúcar que se utiliza es bestial. Por ejemplo, si hay alguien que tiene la oportunidad de poder disponer granadas agrias, necesitaríamos, fijaos bien, un litro de zumo de esta granada agria,
uh-huh.
Más un kilo de azúcar de esta granada para este litro de granada agria.
Claro, casi como una mermelada.
Es un jarabe uh-huh. concentradísimo.
Sí.
Por tanto, ¿qué se hace o qué se hacían? Ponían esos dos elementos a cocer y dejaban hervir.
Uh-huh.
Hervir hasta que se concentraba prácticamente, diría que a un tercio del volumen inicial,
muy bien.
Por no decir la mitad.
Uh-huh.
Que con la mitad de volumen ya tiene cierta consistencia. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ¿Podemos hacer un sustituto de esta granada agria? Evidentemente, las granadas que encontramos hay diferentes variedades, hay unas que son más dulces que las otras. Yo recomiendo reforzar esta acidez propia de la granada agria con un poco de zumo de limón. Uh-huh. Le añadiríamos a esta granada dulce. Es decir, podemos poner un decilitro de zumo de limón, más o menos, y 9 decilitros de zumo de granada, evidentemente normal, a estas que habitualmente tomamos en zumo. Con esta compensación haríamos un nivel más o menos idóneo para poder utilizar no 1 kilo, pero por lo menos 700 gramos de azúcar.
Muy bien.
Rebajaríamos 300 gramos. Uh-huh. ¿Y esto qué pasa? Lo mismo que anteriormente he explicado, lo ponemos a hervir y dejamos reducir prácticamente a la mitad o a un tercio. Y esto se guarda en botes esterilizados y además se puede utilizar varios años, no hay problema.
Uh-huh.
Y ahí está el detalle. ¿Dónde podemos sacar este concentrado de granada agria o esta salsa de granada? Pues muy sencillo, en cualquier plato cárnico.
Cárnico,
sea cordero, sea cordero, uh-huh, sea buey, sea animales de pluma, extraordinario. Sobre todo si son asados.
Uh-huh. Bien.
Si son asados. Entonces, va de maravilla. Sobre todo cuando se saca el cordero entero asado, evidentemente, mm, acompañar en un cuenco con esta salsa es deliciosa.
¡Qué rico!
Es, mm, deliciosa. Y además, en el caso hipotético, evidentemente, que esta nos quede salsa en el Rosh Hashanah en cantidad, yo, lo que he dicho hace un ratito, podéis esterilizar los botes, meterlo dentro, uh-huh, los tapáis en botes cerrados herméticamente y más o menos unos 25 minutos de ebullición y guardáis este concentrado de granada para otros menesteres en cualquier día o resto del año.
Muy bien.
Por ejemplo, una ensalada, uh-huh, un detallito. Pero por ejemplo, el que le gusta el queso fresco.
Uy, qué rico, sí.
Por encima, rociado con unas lagrimitas de este concentrado de granada, es delicioso. No es necesario utilizar miel, y por supuesto, uh-huh, ya os podéis imaginar por la cantidad de azúcar que tiene, y cambias un poco la estructura. Y si queréis hacer, por ejemplo, un día rápidamente, ¿por qué no? Unas tostaditas o unos canapés rápidos, siempre podéis utilizar este toque dulzón en productos salados que podáis tener en mano. Y esto es una forma rápida de poder salir un poco del paso cuando tienes que improvisar, entre comillas, uh-huh, momentos determinados porque se presenta un compañero o unos amigos, sí, y quieres disfrutar de ello.
Mira, yo una vez probé, me parece buenísima idea, yo una vez probé un canapé, una especie de panecito de hummus, y le habían puesto unas semillitas, de granada.
Sí,
y estaba buenísimo, así pues, que me imagino que con la salsita, con el concentrado pues, que nos acabas de enseñar.
Este mismo hummus, mm, por encima sí, estas lagrimitas del concentrado de granada, mm, o una pulpa de aguacate, sencillita también por encima.
Sí, sí, sí.
Son sensaciones extraordinarias. Incluso, os daré una hay algunas comunidades que les gusta mucho hacer el paté de gallina.
Mm-hmm.
Chop liver, tan famoso que hacen los anglosajones judíos. Si alguien sabe hacer esta receta y la hace, pues hacéis estas tostaditas de paté de gallina, por supuesto, y encima le dais este chorrito de lagrimitas.
Es qué bueno.
Delicioso. Uh-huh. Son combinaciones extraordinarias.
Sí.
Y sobre todo con el salado, obviamente.
Pijas, pues muchas gracias por esas sensaciones culinarias y de todo tipo que nos transmites desde,
alegría
desde
para
Mallorca. Exactamente. Y ya casi preparándonos para esta fiesta, para este Año Nuevo Judío, te despedimos deseándote, por supuesto, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Raquel, y a todos los oyentes de Radio Separada.